Bio Parasá, con Ángel Luis Encinas Morán.
Con todos ustedes, el profesor Ángel Luis Encinas Moral. Hola, Ángel Luis.
Hola, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes.
Ya saben que la parasha de esta semana es Vayelech. ¿Y el personaje que tratamos hoy, quién es?
Bueno, pues en Vayelech, como saben nuestros oyentes más eruditos en Torah, que un servidor de ustedes, lo que se trata es fundamentalmente de la transmisión de poderes entre los líderes del pueblo de Israel, Moshe, anciano, y un maduro joven, Yehoshua, que se va a encargar de la entrada del pueblo de Israel allende el río Jordán. Y si tenemos que recordar este año a un líder, es al rabí Menachem Mendel Schneerson, conocido por todo el mundo judío como el Rebbe Lubavitcher o el Rebbe directamente.
Sin más.
Nada más. Del cual, por cierto, se cumplen precisamente este año 25 años de su fallecimiento. Hablar del Rebbe, aparte de hacerlo con un poco de serenidad, hay que decir que es uno de los dirigentes judíos más influyentes del siglo XX, es el dirigente y séptimo rabino de la dinastía de Chabad Lubavitch, creó una red de más de 3.000 centros educativos y sociales en todo el mundo, fue autor de más de 300 libros y evidentemente es conocido por sus contribuciones importantísimas a la comunidad judía, al pensamiento religioso judío y a la erudición tradicional de la Torah. El Rebbe nació el 18 de abril de 1902 en la ciudad de Nikolaev, un puerto ruso a orillas del Mar Negro, que hoy es el puerto ucraniano de Nikolaev. Su padre, el rabino Levi Yitzhak Schneerson, era un conocidísimo estudioso del Talmud y una gran autoridad en Cábala y Derecho Judío. Su madre fue la Rebetzin Yana Yanovsky. Pero de estar a orillas del Mar Negro, en 1906, toda la familia se tiene que marchar a la ciudad de Yekaterinoslav, actual Dnipropetrovsk, segunda ciudad de la República de Ucrania, donde el padre trabajó como rabino jefe local hasta que en 1939 fue desterrado a Kazajstán por las autoridades soviéticas. Mientras tanto, el Rebbe, pues evidentemente en Yekaterinoslav estudió en casita con su padre y con un personaje interesantísimo que es Salman Vilenkin, el cual estuvo enseñando durante 4 años hasta los 11, y a los 11 años le dijo a su padre:
no le puedo enseñar más.
Rabino, ya no puedo enseñarle más. Entonces fue el propio padre del Rebbe futuro el cual empezó a trabajar con su hijo, le enseñó Talmud, literatura rabínica, Kabbalah, y además fue una cosa increíble. Al mismo tiempo, estudió en una escuela soviética. Y el propio padre lo acabó considerando un ilui, es decir, un genio en el estudio del Talmud y de la Torah, porque a la edad de 17 años se sabía enteritas las 5.894 páginas de esta magnífica obra y los primeros comentarios al mismo, que seguramente en las ediciones rusas o polacas que se usaban en la época, pues acompañaban al mismo. En 1919, con 17 años, el padre llevaba no solamente los asuntos con su padre de la oficina rabínica, sino que además era el traductor oficial de la comunidad judía con las autoridades soviéticas, porque hablaba ucraniano, ruso, yidis, hebreo, arameo, es decir, tenía una formación para la época impresionante. Después, evidentemente, en el año 21 recibe la ordenación rabínica de manos del rabí Gatzover y también de la figura de Yehiel Yaakov Weinberg, que es el autor de una obra importantísima llamada Shridai Ish, es decir, los restos del fuego o los rescoldos del fuego, que es una importantísima colección de takanot hasídicas de la época. En el año 23 se va a visitar al sexto rebe de Jabaf, Joseph Ishak, en Erso. Y él la visita en el 23.
En el 23, ok.
Y en esa visita, pues conoce a la hija mediana del rabino.
Se enamora.
Musia. O Haya Muska se enamora de ella y mantiene un noviazgo con la misma hasta que en el año 28 acaban contrayendo matrimonio en Varsovia, a donde se había ido el futuro rebe a estudiar. Después de contraer matrimonio, ambos se marchan a Berlín. Y en Berlín el rebe empieza a estudiar.
En el 28 están en Berlín.
Sí, sí. Matemáticas, bueno. Física, filosofía en la universidad. Y allí conoce a un personaje increíble. El futuro rebe, Joseph Sadovichik. Con el cual mantendría una amistad hasta la propia muerte. Allí aguanta el rabino hasta el año 33, tras la llegada de los nazis al poder. Entonces se marcha a París. Y en París, pues aparte de su dedicación rabínica, pues el rebe se dedica a estudiar nada más y nada menos que en la Escuela Especial de Obras Públicas, de Construcción y de Industria en el barrio de Montparnasse, donde se graduará nada más que nada menos en Ingeniería Electrónica y Construcción.
Madre mía, qué personaje.
No, increíble, una capacidad extraordinaria. De ahí estalla la guerra en el 39 y tres días antes de que París caiga en manos de los alemanes en el año 40, tras la ruptura de la línea Maginot, el rebe decide salir corriendo a la Francia de Vichy y se va a Niza, desde la cual en el año 41, con su esposa, decide marcharse vía Lisboa a los Estados Unidos. Esta, por cierto, es una etapa de la vida del rebe que habría que conocer si hubo una intervención de españoles o no en esa huida. El rebe llega a los Estados Unidos con la Rebetzin el 23 de junio del 41. Allí empieza su ministerio en Chabad y su suegro le encarga nada menos que de la presidencia y la dirección de los tres organismos fundamentales de Chabad, tanto sociales y económicos, como de la Quejot, la editorial. Además, en la década de los 40, él obtuvo, al poco de llegar a Estados Unidos, la nacionalidad norteamericana, y se fue, en cuanto tuvo lugar el acontecimiento de Pearl Harbor, al Navy Yard de Brooklyn y puso gratuitamente a su disposición todos sus conocimientos para hacer un programa de dibujo de diagramas de cableado para el acorazado norteamericano Missouri.
Que es importantísimo.
Hombre, claro, es una de las...
Es
una de las... O de los barcos estrellas,
sí,
de la flota norteamericana.
Claro, valiéndose de sus conocimientos científicos, ¿no? De, lo,
claro,
de su licenciatura francesa y de todo lo demás. Claro.
Entonces, evidentemente, eso le sirvió muchísimo. Luego, en el año 42, creó un programa llamado Mercos-Lihud, que era mandar todos los veranos a dos estudiantes de Yeshivot a comunidades judías que estaban alejadas en la periferia de los Estados Unidos para organizar la vida judía de las mismas, lo cual fue un éxito impresionante. En el año 43 publicó el Hayom Yom, Hoy es el Día, diríamos en español, que es una antología de aforismos y costumbres judías, yidis, basado en citas de estas a lo largo de todo el año del calendario judío del año 5703. Además,
estamos en el, vamos a llegar al 80,
en el
5680.
Año, en el año 46 publica la Haggadah, en el 47 se va a París y funda una escuela para chicas judías y además crea los primeros centros en París para ayuda a desplazados y refugiados de los campos de concentración. Y ahí en París declara, dice, que su objetivo era hacer del mundo un lugar mejor y hacer lo que pudiera para eliminar de él todo el sufrimiento, con lo cual yo siempre estuve muy de acuerdo. 3 años después fallece su suegro y entonces todos los miembros de Chabad le dicen que se ponga al frente de la organización, pero el Rebe dice que no.
Declina,
declina
su honor,
la petición de sus correligionarios y socios de Chabad, y se espera al 10 de Shevat del año 51, que coincide con el Yorzeit, el día del aniversario del fallecimiento del suegro, para leer lo que se llama el Mahamar, es decir, el discurso jurídico-religioso por el cual se convierte en Rebe de Lubavitch con el número 7. De la dinastía. Hay que decir...
Un número muy especial en el judaísmo.
Sí, claro. Porque además luego no tuvo sustitutos tras su fallecimiento. Entonces, lo importante es que esa noche todo el gobierno de Israel en pleno le felicita y recibe además la felicitación efusiva del gran rabino jefe de Israel, el Rav Yitzhak Herzog. Aquí terminamos con esta parte de la vida del Rebe, que es la menos conocida para nuestros oyentes. El resto de su vida durará 44 años más, donde hay caridad, hay amor, hay cariño, recibe a todo el mundo hasta que fallece. Y sobre todo es una figura que influye extraordinariamente no solo en el movimiento religioso, sino en el movimiento judío político a nivel internacional. El prestigio del Rebe es tal que el presidente Jimmy Carter decide declarar el día de su nacimiento como fiesta nacional norteamericana y Día de la Educación.
Desconocía ese dato.
Yo también. Por eso me parece algo extraordinario. Uh-huh. Finalmente decir que el Rebe murió en su casa de Manhattan el 12 de junio del año 94. Y que hasta el día de hoy es una figura irreemplazable por sus seguidores que ya en su vida, como sabemos, estuvieron divididos entre los promesías y los antimesías, algo a lo cual el Rebe, evidentemente, ya vimos que en su momento también rechazó el tema. Y evidentemente el Rebe ha dejado de ser un personaje histórico, legendario, para vivir eternamente en la memoria del pueblo judío.
Casi te aplaudo, Ángel. Qué capacidad de síntesis. Muchísimas, muchísimas gracias. Te esperamos en el próximo programa.
Mira, estoy muy contento por una cosa. Mi nieta ha ido por primera vez a la escuela, algo que hice yo hace 60 años. Madre y me mía. Estaba acordando hoy de cuando fui yo.
Uh-huh. Bueno, pues
y doy, sí. Y doy gracias de poder recordar aquello también. Y empecé como ella, en un pueblo.
Uh-huh. Bueno, pues que tu nieta siga la misma carrera brillante en el mundo de los estudios y en el mundo académico que has tenido tú. A ver si puede celebrar algún día, a lo mejor se traslada a Estados Unidos y puede celebrar el Día de la Enseñanza, el día del cumpleaños del Rebe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, queridos oyentes, y muchas gracias, Raquel.
Bienvenidos a una edición agridulce de Bioparasá, porque estamos, como siempre, muy contentos de recibir al profesor Encinas. Hola, Ángel.
Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal?
Muy bien, pero se trata del último programa de esta serie tan maravillosa, Ángel.
Sí, se abre una nueva etapa.
Desde luego. No podemos, no prescindiremos, no se preocupen, de la sabiduría del profesor Encinas, que en este caso va a ser desplegada hablándonos de un personaje fascinante, un historiador.
Sí, el profesor Shmuel Ettinger, del cual este año celebramos el centenario de su nacimiento. Uh-huh. Shmuel Ettinger fue un destacado historiador israelí de origen ucraniano, activista social, representante político de la Escuela Jerusalimitana de Historia Judía, y su obra pues es una parte importantísima de la historiografía genuinamente israelí contemporánea.
¿Por qué le has elegido a él para conectarle con la parasha?
Lo he elegido porque la parasha Hazino, podemos traducirlo como oíd, escuchad. Y esta parasha, pues es una parasha de despedida, en la cual se hace también el análisis de la historia del pueblo de Israel, no solamente pasada, sino futura, con el fallecimiento de Moshe Rabenu. Shmuel Ettinger nació en Kiev. Su padre era un ajustador, el cual, pues en la época soviética, se hizo artesano para no tener que trabajar en Shabbat. Shmuel Ettinger tuvo una educación judía, tradicional, de Heder, Yiddish, y también, posteriormente, una educación en la escuela soviética. La familia se tuvo que marchar a Leningrado en el año 1935, y allí Shmuel terminó la escuela, y en ese mismo año la familia, no sé cómo lo hizo, pero dio un soborno de $1,000 de la época a los agentes del NKVD soviético de la época de Beria, y tuvieron que emigrar a Israel. Y llegaron a Tel Aviv. En Tel Aviv, él terminó la escuela a distancia, mientras aprendía oficios, y del año 36 al 41 estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, filosofía, historia y economía de la agricultura. Él se vio muy influenciado de 1936 a 1939, como muchos israelíes de la época, por la guerra de España, y se aproximó a los comunistas. Y a partir de ese mismo año 36 formó parte de la sección judía del Partido Comunista de Palestina. En el 40 fue detenido por repartir octavillas contra la Segunda Guerra Imperialista, como lo llamaban, y también contra la Agencia Judía, porque estaba organizando un ejército judío para apoyar a los ingleses. Fue detenido, pero le salvó la intervención de Magnes, que era entonces el rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El Partido Comunista Israelí tuvo una escisión y Ettinger acusó al Comité Central, pues, de llevar al partido a un callejón sin salida. Escribió una carta al Comité Central, le expulsaron del partido, del Comité Central de la Juventud Comunista, y luego, curiosamente, le volvieron a admitir en el partido. En el año 43 escribe un artículo contra Mikunis, titulado Contratesis, Palestina en el periodo de la guerra contra el fascismo, y en el 44 las noticias sobre la Shoah en Europa que llegan a Israel, pues le hacen empezar a dar un giro ideológico, influenciado también por la prensa de los comunistas extranjeros y especialmente por el periodista judío soviético Epstein. Él, en el año 45, funda la Unión Comunista Ilustradora en Eretz, que con el tiempo sería el embrión del futuro Partido Comunista Israelí, que recibía este nombre en el 47. Ettinger se marcha con esa unión en el año 46 a Polonia, Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria. Y la situación de los judíos en Polonia de aquella época, pues evidentemente no le gusta nada, con lo cual empieza a tener dudas sobre qué hacer con ese Partido Comunista. Mientras tanto, en el 48 escribe una tesis a favor de la unidad de los comunistas de Israel contra el Mapai. Claro, el enemigo principal. Se reproduce en Israel todo el enfrentamiento entre la Segunda y la Tercera Internacional, para no variar. Eso también nuestros oyentes lo entenderán muy bien. Y al año siguiente, Ettinger es expulsado del Comité Central del Partido Comunista de Israel, y a partir del año 56 fundaría un movimiento comunista de nuevo cuño llamado Movimiento del Comunismo Humano, es decir, se anticipa como en unos 20 años al eurocomunismo de Berlinguer, Georges Marchais y nuestro Santiago Carrillo. Mientras tanto, también empieza a estudiar y hace un trabajo de máster sobre Gretsch, y en el 56 defiende una magnífica tesis doctoral en la Universidad de Hebrea de Jerusalén sobre la población judía de Ucrania de la Unión de Lublin a los pogromos 1569-1648 bajo la dirección de Dinur, tras haber estado 2 años en el Instituto de Investigaciones Eslavas de la Universidad de Londres. Con lo cual, evidentemente, entró de profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y del 65 al 87 fue catedrático de Historia Judía Moderna en esa universidad, jubilándose en el año 1987. Él fallecería en Londres en el transcurso de una investigación en 1988 y fue enterrado posteriormente en Jerusalén. La obra más conocida de Shmuel Ettinger es Ensayo de Historia del Pueblo Judío, no traducida al español, sea al hebreo y sea al inglés, que es una obra colectiva muy importante, quizás lo mejor que se haya escrito sobre la historia de la judería tras los trabajos de Semión Dubnov. Luego también escribió y trabajó sobre el antisemitismo en la Edad Moderna, con un título homónimo del año 78, y siguió tocando este tema en las misceláneas La historia y los historiadores, que saldrían a partir del año 92 post-mortem. Hay que decirlo, un año después se publica Rusia y los judíos, y en el 94 Entre Polonia y Rusia. Y finalmente su gran investigación, Investigaciones de Historia de los Judíos de Europa. Y en el 86 se publica otra obra importantísima de Ettinger, que es La Historia de los Judíos en los Países del Islam, de la cual se publican 3 tomos. Siendo una obra de referencia básica para este periodo. En el 2011 se publica la biografía Shmuel Ettinger, historiador, maestro y activista social del profesor Jacob Barnay de la Facultad de Historia de la Universidad de Haifa, con lo cual, pues, tanto su vida como su obra pasaban a dominio público, no solamente del público israelí hebreohablante, sino de todos los científicos e historiadores que quieran saber de la vida de este interesantísimo historiador y sobre todo tan original y polifacético como el propio pueblo judío.
Un pueblo del que hemos hablado en esta serie de programas, de representantes de este pueblo insignes en diferentes materias. Te agradecemos muchísimo, Ángel, que hayas realizado estas investigaciones, que nos hayas dado a conocer personajes fascinantes, y esperamos oírte y verte muy pronto en otro programa. Muchas gracias.
Dios mediante. Gracias, Raquel. Hasta pronto, querido oyente.